La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, en los estudios que están llenos de jóvenes que vinieron hoy para realmente aprovechar al máximo cada minuto, cada segundo de este programa, como esperamos que también ustedes lo puedan hacer desde sus casas, desde el auto donde nos estén escuchando. Y bueno, la verdad que es una alegría siempre traer personas comprometidas, que cada una desde su lugar de trabajo, desde sus profesiones, desde sus vivencias, desde sus testimonios, tiene algo positivo para aportarle a la juventud. Y en este sentido, bueno, yo abro el programa, pero ya después el resto del programa va a estar protagonizado por los jóvenes. Tenemos un grupo de jóvenes distintas, desde 18 a 30 y pico de años, que son estudiantes universitarios, jóvenes profesionales, y que realmente tienen muchas preguntas para hacerle a nuestro invitado de hoy. Y se preguntarán, bueno, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Bueno, tenemos la alegría de tener a Gustavo Linares, que es el director general de Seguridad Informática del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que tiene una responsabilidad muy grande con ese cargo, nada más y nada menos, y más en los tiempos que corren. Entonces nos pareció interesante que pueda dialogar y darles consejos a los jóvenes, y que van a bombardearlo a preguntas. Yo ya le anticipé que venga preparado, porque bueno, son muchas las dudas que seguramente tienen. Realmente es una oportunidad única. Tenemos también que se va a sumar Andrea Dulcele. Andrea, cuando te sumes te vamos a pedir que te conectes con cámara, y para que estés desde Misiones conectada vamos a necesitar que nos pidas la palabra por el chat del Zoom como los más jóvenes que se vayan a ir sumando por Zoom. Ahí está. Hola Andrea, ¿cómo estás? Ahí te veo. Bueno, y los demás jóvenes, a medida que van haciendo las preguntas a nuestro invitado, van a ir presentándose como hacemos siempre. Bueno, Gustavo Linares, director general de Seguridad Informática del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, un gusto tenerte en Jóvenes en Acción. Bienvenido. Acércate un poco más al micrófono. Ahí está. Ahí
estamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien por suerte. Muchas gracias, Carmen, por invitarme.
Bueno, y más descansado después del evento de CyberCity, que fue impresionante este martes pasado.
Sí, sí, más descansado. La verdad fue un evento increíble. Vinieron más de 1.700 personas a aprender a llevarse herramientas para su vida digital. Muy bueno. Mucha gente, muchos sponsors, muchos paneles con gente muy buena.
Muchos talleres.
Muchos talleres, llenos los talleres,
¿sí?
Increíble. Habíamos puesto dos talleres simultáneos para 25 personas y había gente en el piso porque no lo querían perder y no teníamos capacidad en
claro.
Esos talleres. No, muy bueno, la verdad,
sí,
que es increíble.
Y había un robot también, humanoide ahí de la UADE.
Un humanoide
también.
De la UADE, sí. Teníamos una sala de escapes que adentro había desafíos digitales. No, fue increíble, la verdad. Salió muy bien todo, por suerte.
Valió la pena. Bueno, ya después vamos a estar hablando porque Macarena estuvo en el evento y va a venir, está en camino, así que ya ella también podrá compartir un poco lo vivido. Pero antes que todo, y como el tiempo pasa volando en este programa, voy a hacerte la primera pregunta y ya después no hablo más, porque van a hablar los jóvenes.
Dale.
Entonces, vamos a viajar a Gustavo Linares a los 17 años, ¿no? Empezó, eligió su vocación o su carrera, porque esa no es la vocación, pero termina haciendo la carrera. Y estudió, no sé si estudió y trabajó, cómo hizo para contemporizar estudio y trabajo. Y después el resto de las preguntas te hacen los jóvenes. Así que viajamos en el tiempo, Gustavo.
Sí, viajamos en el tiempo, mucho tiempo, pero viajamos igual. La verdad es, terminé el colegio, post-colegio yo en ese momento, los que están acá, los jóvenes que me están viendo, no lo van a creer, pero me dedicaba mucho al deporte. Era deportista, era un deportista de elite. Nadé muchos años. Y post colegio, primero empecé trabajando, trabajé apenas terminé el colegio, empecé a trabajar dando clases de natación y empezando ya pasado el verano, empezando con lo que en su momento entendía que tenía que yo continuar, que era ingeniería eléctrica, y hasta que me di cuenta que no era ese el lado y me pasé a lo que era ingeniería en sistemas en ese momento en la UTN. Y nada, después me fui, como vos decís, empecé con una carrera y terminé con una vocación, me encantó. Cuando terminé, yo ya trabajé todos mis estudios, trabajé, ya en casi primer año de la carrera ya empecé a trabajar en sistemas, en algo que nada que ver que es ahora, en lo que era desarrollo en código, assembler y COBOL, es algo prehistórico. Después lo pueden googlear y está buenísimo porque es algo muy viejo, pero trabajábamos en eso, en programábamos o programaba yo, y un día me pasó que empecé a inclinarme por la parte de comunicaciones y eso me llevó a seguridad informática o seguridad de la información, como se decía antes. Y ahí me gustó, y eso fue lo que me gustó, esa fue la vocación.
El bichito que faltaba, sí, para definirte. Por
así que decidí especializarme en eso, hice un posgrado de ciberseguridad y ahí estoy. Mirá. Desde hace ya 25 años dedicado a la ciberseguridad.
Bueno, 25 años atrás, hablando de ciberseguridad, eras como bastante pionero.
Sí, la verdad que sí, éramos pocos.
Claro.
Total. Como decís, era un poco y nos conocíamos mucho.
Me imagino. Bueno, un gran tema para todos, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para personas mayores, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Bueno, no sé si Saya quiere hacer alguna pregunta, ya me la veo ahí con ganas de hacerte una pregunta. Poné bien el micrófono, Saya, para que te presentes y le hagas la pregunta a Gustavo Linares, nuestro invitado de hoy.
Bueno, hola, soy Saya, soy de la Escuela Técnica 37. Te tengo una pregunta de que con todo esto de la inteligencia artificial y con lo expuestos que estamos la gran mayoría con todo de redes sociales y los datos, ¿qué tan posible es mantener el anonimato en estos tiempos? Como decir, yo no tengo redes sociales y nadie me conoce.
Mira, a ver, el anonimato es relativo. No existe tal anonimato porque te conoce la gente que te ve. Y hay un tema conceptualmente equivocado, la otra vez lo hablaba con Carmen en otro programa, que tiene que ver con que vos seas la dueña de tu dato. No importa el anonimato, lo importante es que seas vos la dueña del dato. ¿Y a qué voy con esto? Yo soy una persona que dice, yo no tengo Instagram, entonces ya está, no me pueden robar, no me pueden... El tema es que vos no tengas Instagram, no significa que alguien por vos no te cree tu Instagram. Y eso es peor, porque está haciendo una suplantación de identidad. Y vos le estás favoreciendo para hacer la suplantación de identidad. Entonces, mantener un anonimato es relativo siempre y cuando otro no quiera que tu anonimato desaparezca. ¿Sí? Entonces, el consejo siempre es mejor hacer la pisada de tu identidad y que no otro quiera hacerte esa pisada por vos.
Gracias.
Buenísimo, Fran.
Bueno,
preséntense.
Mi nombre es Francisco, yo soy periodista deportivo. Un gusto tenerte acá.
¿Hincha de?
Hincha de River. Bueno. Vos de Boca, por lo que me doy cuenta.
No, nada. Independiente.
¿Independiente? Ok. Bueno, quería preguntarte qué herramientas y tecnologías considerás que son indispensables hoy en día como operación y defensa ante amenazas.
Oh, ¿qué herramientas? Son muchas. Yo tengo, te digo la verdad, la mejor herramienta contra la defensa es la concientización. ¿Sí? Porque no hay ninguna herramienta real, tecnológica, que vaya a frenar todos los ataques que podemos llegar a tener. ¿Sí? Cuando vos lo pensás desde el punto de vista corporativo, tu mayor herramienta es justamente que todos tus usuarios dentro de la corporación entiendan el concepto de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque vos podés armar muchas herramientas de defensa. Y con eso te puedo mencionar, digo, a nivel corporativo estoy hablando, por ejemplo, ¿no? Te puedo mencionar firewalls de última generación, que son los que defienden ataques desde internet o desde la red interna, WAF, que bla bla, digo, tiene un montón. Sí, hay muchas herramientas. Ahora, con el solo hecho de que un usuario de la red corporativa no entienda ese concepto de ciberseguridad y le llegue una estafa vía correo electrónico, por ejemplo, y haga clic en el correo electrónico y tenga o utilice las credenciales de la empresa para acceder a esa estafa, perdiste todo lo que vos habías construido. ¿Sí? Entonces, la mejor herramienta es la concientización. Ahora, además, digo, en tu vida personal, vos también tenés que cuidarte, ¿eh? Y habiéndote concientizado, vas a saber que, por ejemplo, la gente no quiere utilizar segundos factores de autenticación. Y es una de las herramientas mejor que más te van a defender cuando te quieran hacer una estafa o una suplantación de identidad.
¿Y cómo se hace esa...?
¿Cómo se hace? Y ahí depende de la herramienta, pero ¿qué es? El concepto de segundo factor de autenticación, ¿qué es? Es, no solamente voy a tener una identidad, un usuario, no solamente voy a tener una contraseña, sino que voy a tener algo físico que es mío, que es propio, y que lo voy a activar en el momento que acceda a esa plataforma.
¿Eh? Claro.
Voy a
un
Instagram,
vas a WhatsApp, bueno, y tenés un token.
Vas a WhatsApp y te pide,
exacto. Sí.
El PIN, la contraseña.
Entonces, bueno, mi nombre es Justina Bota, tengo 21 años y estudio Derecho en la UBA. Y justo me diste el pie para preguntarte el tema de la estafa. Te voy a... ¿Está bien? Sí. Te voy a comentar una breve situación que le pasó a mi papá, que justamente es con este tema. Él un día, esto fue hace un par de años, ¿viste? En un día, bueno, claramente uno labura, el tema del sueldo, los aguinaldos y demás, bueno, se mete en el home banking y él ponía su contraseña de siempre, ¿no? Ponía la contraseña, y le daba error, error, error. Bueno. Y le aparece, como suele aparecer, ¿viste? No sé, tenés Instagram o iniciás sesión en cualquier red social, te olvidás la contraseña, lo más lógico es recuperar su contraseña, ¿o no? Bueno, él se mete, que le aparece como un cartelito, recupere su contraseña, y le pedían un par de datos, ¿no? Bueno, ahora, doctor Bota, le vamos a mandar por mail un código. Bueno, puede poner este número.
Acaba de mandar de frente a tu papá con el doctor Bota.
El doctor.
Disculpa. Si te está escuchando...
Papá, discúlpame. No, él me autorizó a comentar esto. Bueno, conclusión. Y le pone, bueno, ponga este número. 320 y sigue el número. Él pone, entra...
Y pierde WhatsApp. Y,
no, pierde plata.
Escucha, ahí...
Pierde dinero, digamos. Y eso es, lamentablemente, es muy común, pasa... Desesperados, ¿viste? Empezamos a comunicarnos con papá, qué pasó y demás, nos comentó este tema. Una estafa, lo habían estafado. Algo tan común como recuperar una contraseña y más, que es ¿cómo se dice? Más peligroso, porque es algo de una cuenta de un banco, digamos. No es que, bueno, ok, una clave del WhatsApp, porque en WhatsApp también suele suceder. No, bueno, no llames, no atiendas porque te pueden estafar y demás. O no abras tal link. Pero con esto, una cuenta de un banco, un horror. Y después, mi papá fue comentando este tema y evidentemente no era la única persona que le había pasado. Entonces mi pregunta es, ¿cómo uno se puede dar cuenta que hay cosas a tener en cuenta cuando pasan estas situaciones? Porque capaz uno no se aviva, porque viste, estás en la desesperación, quiero entrar a ver, bueno, si me llegó el dinero a cobrar y demás. Y bueno, y entro, y algo tan simple como era poner una contraseña, chau. Es un
bueno, a ver,
tema.
Consejos hay muchos. Te voy a decir el pre y el post.
Sí.
¿Sí? El pre es, que es parte de esta prevención, es no, nunca intentes entrar a sitios que sean linkeados. ¿Sí? Siempre escribí la dirección, la URL. Si tu banco es el banco X,
sí,
es... Yo no voy a dar nombres de ningún banco, pero ese www.homebankingx.com.ar y vos sabés que es ese y punto. Tampoco lo hagas desde Wi-Fi que no conozcas.
Claro.
¿Por qué? Porque existe también un tipo de ataque que si vos estás en un Wi-Fi, que el que controla el Wi-Fi es una persona maliciosa,
sí.
Lo que puede hacer es que a pesar de que vos escribas bien tu URL de Home Banking X, él no te dirija al Home Banking. ¿Sí?
No.
¿Cómo pueden hacer eso? Porque cuando vos pones esa dirección, homebanking.com.ar,
sí,
en internet, vos no navegás por la dirección, navegás por algo que se llama IP. Esa IP es como, decíte, no sé, estamos en Guido al 1500,
sí.
No me acuerdo de mi dirección, pero en Guido al 1500. Entonces, vas a decir, es Radio Cultura. No, es Radio Cultura, es Guido 1500. Es esa traducción. Eso se llama DNS. Y si ese DNS te lo va a dar el Wi-Fi. Y si el Wi-Fi es de una persona maliciosa, el DNS también lo es. Entonces, otro consejo es, no lo voy a hacer ahí. Otro consejo es, tampoco lo hago ahí porque también me pueden espiar. ¿Sí?
Eso,
o sea, puedo leer el dato. Para eso también hay una seguridad de la S. Pero después, los propios bancos también tienen controles de seguridad. Ahí sí voy a poner un ejemplo, básicamente porque
sí,
está del lado nuestro. El Banco Ciudad, vos cuando pones el usuario, antes de poner la contraseña, te pone una foto que vos elegiste anteriormente.
Ajá.
Entonces, ¿eso qué? ¿Cómo funciona? No es un segundo factor de autenticación, pero es un visor de autenticación. Yo pongo mi usuario y antes de poner la contraseña me fijo que por lo menos la foto que yo estoy poniendo es la foto que elegí en su momento.
Sí.
Entonces, ya me da una pauta de que al menos pareciera estar en el sitio del banco que yo quiero.
Sí.
¿Sí? Entonces, esas cosas son pautas que uno tiene que... Si quieres ser más extremista, hay un montón de otros controles, que son los certificados digitales,
sí,
etcétera. Pero es más complejo.
Total.
Digo, pero sirven y sí, existen. ¿Sí? Ahora me voy por el post. Te pasó. ¿Y qué haces? Bueno, primero, obviamente, las acciones... ¿Qué harías si te roban,
sí,
tradicionalmente,
denuncias, llamadas,
etcétera?
Etcétera.
Pero lo otro que tenés que hacer, digo, más allá de la denuncia, eso, que es, digo, la denuncia es obligatoria.
Fundamental.
Obligatoria. Sí. No hay tu día, digo, porque como decimos siempre, ¿no? Si nadie lo denuncia, va a seguir pasando. Pero lo primero que tenés que hacer es fijarte dónde están las acciones que cometiste de error. ¿Sí? Porque puede haber que hoy tengas dentro, si usaste un teléfono, usaste una computadora, te encuentres que tenés algún bicho, sí, generando ese tipo de historia. Bien. Entonces, okay, ya tuviste el incidente, pero tratá de evitar que futuramente lo vuelvas a tener. ¿Sí?
También tenía una pregunta. ¿Cuáles son las principales amenazas a nivel de ciberseguridad que ocurren hoy en día en la ciudad de Buenos Aires, que vos como director general ves comúnmente?
En la ciudad, frecuencia. En la ciudad, pensando en la ciudad, te voy a decir lo que es la ciudad pensando en la ciudad y la ciudad pensando en el vecino, ¿sí?
Dale. Porque
en mi dirección hay el centro de ciberseguridad que da respuestas a los incidentes. Tiene dos miradas, una para el propio gobierno y la otra es para
el vecino.
Para el vecino. Sí. De hecho, si hubiese estado en Cyber City, después igual los invito a que lo vean en, sí, YouTube.
El año que viene ya dijimos que vamos a estar.
En el inicio, Raúl Viola, que es el secretario de Innovación y Tecnología, comentó porcentualmente, en realidad dio datos fehacientes de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros recibimos amenazas, no son incidentes de seguridad, son amenazas. Recibimos cerca de 4 millones de amenazas por día. ¿Sí?
Repetí. Es un montón.
4 millones de amenazas por día. Digo, hay de todo, hay muchas que automatizadamente se eliminan, sí, porque son nada, parte de, y otras más complejas. Ahora, hoy por hoy, las amenazas más complejas, digo, no te digo que sean la que más tenemos, porque las que más tenemos son muy tradicionales, pero las más complejas tienen que ver con los robos de identidades, ¿sí? Que esos robos de identidades nosotros estamos permanentemente buscándolas y escaneándolas, porque esos robos de identidades son identidades reales que tienen derechos sobre sistemas internos. ¿Sí? Eso, y por el otro lado, todo lo que es la parte de del robo de información. ¿Eh? Y ese robo de información se puede traducir en dos cosas. O el robo de información para una venta de esa información, o el robo de información para una inscripción, para, ¿sí?, que se llama ransomware, para después pedir un rescate. ¿Un rescate qué? Además, aclaro, es ilegal el pago. ¿Eh? Muchas empresas a veces prefieren pagar para recuperar información, claro, lo cual tampoco le da garantías de que lo tengan, pero es un tema ilegal, porque básicamente estás pagando un secuestrador.
¿Eh? Y también hablamos un poco en la previa esto de tema de muchas denuncias llegan de casas de apuestas, ¿no? De chicos que denuncian que roban información de casas de apuestas. Que encima hoy en día, con el tema de los influencers, los equipos de fútbol que tienen sponsor, casa de apuestas está muy presente hoy en día, todo eso, y muchos chicos sucede también que caen también en robos de información por entrando a casa de apuestas y entrando a links equivocados. Uh-huh. Reciben también muchas denuncias de eso.
Sí, por eso, desde el otro lado, la otra mirada, que
del
es la
lado
parte
más
del vecino.
Yendo para el lado del vecino.
Digo, tenemos muchos casos, mucho de estafas digitales, de plataformas de pago y demás. Tenemos algunas denuncias de suplantación de identidad y también tenemos mucho de, más que denuncias, son denuncias y también son consultas de padres, donde ven que sus hijos están sufriendo esta enfermedad, porque no deja de ser una enfermedad la ludopatía. Sí. Nosotros igual estamos trabajando desde hace bastante en conjunto con el Ministerio de Educación y con LOTBA, que es la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. No los quiero machacar, pero si hubiesen ido a Cyber City, había un stand de LOTBA. Había un stand de LOTBA. Estamos trabajando mucho en conjunto para, por un lado, concientizar que esto no es un juego, ¿sí? Que jugar es otra cosa. Y por otro lado, bloqueando constantemente sitios de apuestas que no son oficiales falsa. Y que para los... Nosotros tenemos la red educativa y la red educativa también ponemos controles y todos los sitios de apuestas están bloqueados en la red educativa. Y en la red corporativa del gobierno, todos los sitios que no son apuestas oficiales también están prohibidos, están bloqueados.
Bueno, son 20 y 28 minutos. Ya tenemos que ir a una tanda de la radio, ¿no? Andrea y Geraldine, que están ahí conectadas, Andrea desde Misiones y Geraldine, les pido que piensen la pregunta así. Cuando volvemos de la tanda, le hacen la pregunta a Gustavo Linares, el director de Seguridad Informática del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, que está con nosotros aquí en los estudios de Jóvenes en Acción en Radio Cultura, y hacemos el recambio porque tenemos otros jóvenes que están afuera para que puedan pasar y seguir haciendo todas estas interesantes preguntas y consultas y consejos que está brindando nuestro invitado. Vamos a una tanda y enseguida volvemos aquí en Radio Cultura.
Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín. Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes. Del director belga Anthony Shatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.
La voz secreta de la pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con la conducción de Cecilia Rabaudi, los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Bueno, sí, la verdad que el CyberCity fue espectacular. Ya después se suma Mike al final para compartir un poco lo vivido. Pero tenemos algunos de los jóvenes que están ahí conectados. A ver si Andrea, tenés alguna pregunta para hacer. Y no sé si Geraldine, apuren porque el tiempo vuela, ¿eh?
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me llamo Andrea Doichele, me recibí licenciada en trabajo social. Soy del
Departamento de Misiones. Para, porque no te está escuchando. Vamos a ver, chequear. Ahí
sí.
A ver. Ahora sí.
Hola.
Ahora sí. Ahí hola, está. Dale. Volvé desde el principio a presentarte.
Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Me llamo Andrea Oichele. Me recibí hace poquito de licenciada en trabajo social. Soy colega con Carmen. Realmente un orgullo. Y mi pregunta es: ¿qué consejo le darías a los jóvenes de hoy en día sobre el uso de las redes sociales?
Bueno, a ver, el consejo, ahora sí me saco porque me escucho a mí. Es una locura esto. No estoy acostumbrado a estas cosas. Yo. No, me lo tengo que bajar. Perdón. No sé qué hacer. ¿Te
juro? Bueno, sacátelo si querés y le contestás. Dale. Sí, solo escuchaste la pregunta. Dale.
A ver, ¿qué consejos sobre el uso de las redes sociales? Por empezar un poco lo que hablábamos antes, digo, las redes sociales es una buena herramienta, el abuso, como todo, es malo, ¿sí? Y en realidad, si tengo que apuntar a los consejos, primero, respetemos las políticas de las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales tienen límites de edad para crear una identidad ahí. Entonces, respetemos esa política de cuándo, en qué edad yo puedo crear una identidad. El segundo consejo que daría es siempre apliquen el segundo factor de autenticación en las redes sociales. En las redes sociales y en cualquier herramienta digital, ¿sí? Porque es la forma más, dentro de todo, la mejor herramienta para defenderse de una suplantación de identidad. Y por eso también, y es algo que hablábamos antes en el bloque anterior, es nosotros tenemos que tener nuestra identidad dentro de las redes sociales, porque si no lo hacemos nosotros, lo hace el otro por nosotros. Y ahí la suplantación de identidad, al fin y al cabo, la estamos facilitando nosotros.
Aunque no la uses, o sea, aunque no tengas, digamos, participación, lo que recomendás es que cada uno tenga... Su propia red, suponete en Instagram, aunque no la uses, pero que la mantengas privada.
Exactamente. Vos tenés que poner tu imagen, tus datos, y no importa después que no tengas actividad. Pero yo, por lo menos, si alguien crea, si alguien crea tu identidad, me mata esto, es increíble. Si alguien crea tu identidad y no sos vos, vos podés defenderte porque publicás la tuya.
Está bien. ¿Entendiste ese, André? ¿Sí? Ah, genial. Buenísimo. Bueno, acá Daily, ¿querés hacer una pregunta? Alejandro, Dani, aprovechen porque vuela el tiempo. Acercate al micrófono y presentate.
Sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo soy Alejandro Fermín, estoy en Jóvenes en Acción desde hace, unos años ya, en 2017. Y bueno, estoy en ingeniería en Venezuela, vine acá, también me desarrollo en tecnología, bueno, en la parte de automatización, de procesos, etcétera. Bueno, mi pregunta va con si ha habido algún caso de estudio o algo así que se haya implementado en algún país, en alguna entidad, porque es un problema global, entiendo, es un problema en el mundo, este tema de la ciberseguridad, aún más ahora, parece, ¿no? Donde se haya implementado exitosamente un sistema... en el cual las personas estén más seguros con las redes, de alguna manera de que la persona común esté protegida de todas estas las redes sociales, de todo lo que pasa, digamos, y también si hay un dispositivo que sea más seguro que otro, porque dicen, no sé, el Android, el iPhone, no sé si hay alguna diferencia significativa en ese aspecto, en qué tipo de dispositivos usar.
Mira, como dije antes, la mejor herramienta es la concientización, y es la concientización que uno mismo hace de sus cosas. Ahora, ¿existen buenas herramientas para defensa? Sí, pero siempre, siempre va a haber vulnerabilidades nuevas que no las ataca, que no las conoce, ¿sí? Entonces, las posibilidades de ataque, hay un dicho dentro del ámbito de ciberseguridad, de los grupos de CISOs, así nos llamamos nosotros, ¿sí? El CISO es el Chief Information Security Officer, es una sigla, no importa, pero digo, somos los que trabajamos en ciberseguridad, nos llamamos así. Hay una frase que es, no es si te van a atacar, sino cuándo te van a atacar, ¿sí? Porque la posibilidad de que haya un ataque está vigente siempre. El tema es la resiliencia que vos vas a tener en ese ataque. Y en la vida digital de cada uno, no como corporación, sino como vida digital propia de la persona, pasa lo mismo. Las posibilidades de que vos pierdas datos, que pierdas tu identidad, que te hagan una suplantación, que caigas en una estafa, siempre está vigente. No importa las herramientas que vayas a poner. El tema es vos. Los atacantes utilizan muchas, algo que hace muchos años que se habla, que se llama ingeniería social, ¿sí? Que son debilidades o vulnerabilidades de la persona, no del sistema. ¿Eh? Las vulnerabilidades del sistema son la parte corporativa. En la persona propia, la vulnerabilidad viene por la persona. ¿Sí? Entonces usan lo que se llama la urgencia, el sentimiento. Entonces, esos mensajes que vos recibís que dicen urgente, no sé, quieren acceder o están, validame este pago que te están haciendo en Mercado Libre. Y vos decís, yo no estoy haciendo nada. Y vos decís, oh. Entonces entrás porque la desesperación de me están robando. Y sí, claramente lo que están haciendo es estafando. Esa es la estafa. No el robo que supuestamente están diciendo, claro, que hagas. Bueno,
y te apuran.
Y claro. ¿En qué se maneja? En la urgencia, en la necesidad. O en el sentimiento. O en la creación de esa necesidad que vos vas a tener. Entonces, te aparecen ofertas increíbles. Si vos compras este auto hoy, tenés un 45% de descuento. No significa que no haya ofertas buenas. Pero pensá. Porque la bondad no es. Entonces, volviendo a lo que me preguntaste en concreto, no existen herramientas 100% seguras o sólidas. ¿Sí? Y todo el mundo, la ciberseguridad, hay un punto que es la concientización hacia los usuarios del uso de las herramientas, que es prácticamente la dedicación del 50% del presupuesto y del uso de las herramientas de ciberseguridad. Y en la segunda pregunta que me decís, de si hay mejores o peores, hay mejores y peores dependiendo para qué lo querés usar, no a nivel de seguridad, ¿sí? No es mejor Android que Apple, no es mejor, ni es peor, ¿sí? Entonces, si vos sabés usar tus herramientas, si vos sos una persona, todo el mundo, al fin y al cabo, ¿qué va a tener dentro de su teléfono? Redes sociales, un navegador, home banking y nada, y el correo. Y para de contar, todo lo demás, sí, jueguitos y qué sé yo.
Accesorios, sí.
Pero punto, ¿no? Hay mucho más. Ahora, ¿qué tan seguro es eso dentro de Android? ¿Qué tan seguro es eso dentro de Apple? Es lo mismo. El tema es vos cómo la uses. Y vos, no solamente cómo la uses, sino cuánto vos le querés dar a esa herramienta de acceso a tu información. Porque hay cosas que son increíbles. Por ejemplo, ahora pasa con otras aplicaciones, ¿no? Pero en su momento, me acuerdo, había una aplicación que te decía que usaras la linterna como proyector. Digo, claramente no puede usarse la linterna como proyector. Pero bueno, se lo bajamos y dice, voy a poder proyectar una película solamente con el teléfono. Bueno, feliz de vos. Ahora, cuando la estás instalando y te empieza a decir, dame permiso a tus contactos, dame permiso, y vos le das aceptar, porque estás seguro que vas a poder proyectar una película. Es un error de concepto de uno, claro, no de la aplicación de Apple o de Android. ¿Sí? Claro. El que le está dando el derecho sos vos. Claro.
Bueno, pecar de inocente. Pecando de inocente.
Es la necesidad, es esa urgencia que vos decís, ay, ahora sí, ¿para qué voy a comprar un proyector así? Y te lo muestra. Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo porque con esa linterna vos te armás una tele de 110 pulgadas. Entonces, qué barato.
Bueno, Daily.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daily Cóngora y estoy estudiando Administración de Empresas. Me recibí de Técnica de Computación en una escuela técnica. Así que nada, respecto a la pregunta que hizo Alejandro, ¿qué se hace ante esta situación? Por ejemplo, ¿no? Uno a veces cae, porque a mí también me ha pasado, que quizás no es específicamente el ejemplo del proyector. Por ahí te roban los datos porque vos permitís los accesos, pero todo ponés permitir, sí. Bueno, después ya estás, ¿viste? Como que ya tienen toda tu información y bueno, ahí empieza a ser el fraude, que se podría decir, de robarte, clonarte las contraseñas y demás. ¿Qué se hace ante esa situación una vez que ya aceptaste todo y después, bueno, te das cuenta de que no era así como te lo habían vendido?
Como bueno,
garantizar la seguridad.
A ver, ¿qué se hace después? Primero es, en concreto, bloquear esa acción.
¿Cómo bloqueamos esa acción?
Y por ejemplo, si vos te das cuenta que te robaron información, claro, lo que vas a hacer es buscar o desinstalar todas las aplicaciones,
okay,
o a todas las aplicaciones, si en ese momento no lo tenías, aplicarle un segundo factor de autenticación. ¿Para qué? Para que no puedan volver a usarla.
Ok. ¿Verdad?
Después hay algunas herramientas donde te permiten o te hacen una búsqueda de cuál es la vulnerabilidad que estás teniendo. ¿Eh? Sí. Es un poco más técnico, más complicado. Claro. Digo, la acción primaria es bloquear la acción, bloquear lo que te está sucediendo. Y la bloqueas poniendo, primero cambiando todas tus contraseñas, segundo, okay, aplicando el segundo factor de autenticación en todas las aplicaciones, y tercero, desinstalar lo que no es válido. ¿Sí? Okay. Si vos crees que instalaste algo que en realidad no parecía tan sano, bueno, ya desinstalalo. ¿Sí? Sí, sí. Y después, lamentablemente, para recuperar es complicado, o sea, digo, por eso uno siempre se maneja, y sobre todo en información muy sensible, un tema de backups, ¿sí? Hay una regla de backups que se llama 123, que es un backup en donde vos lo tengas, un backup donde no puedas acceder y un backup en un lugar externo. Eso es una buena regla de backup, es difícil de aplicar, sí, y no se aplica a todo, se aplica solamente a las cosas que tienen mucho valor para vos. Lo que pasa es que uno, a veces ese mucho valor para vos, es una foto. Entonces, claro, bueno, tenés que recuperarla. Lo otro que les voy a decir, y eso es, lamentablemente, es así, es todo lo que deja de estar dentro de tu control, desaparece de por vida. No lo podés eliminar.
Claro.
¿Sí? Internet es una propagación de tus datos. Pero porque funciona de esa manera conceptualmente Internet. Entonces, claro, no hay manera que vos frenes o bloquees algo así.
Sí, sí, sí. Buenísimo.
Entonces, el consejo siempre es, pensá antes de lo que vas a hacer. Es el mejor consejo que te puedo dar, en todo.
Perfecto, gracias. A ver, Geraldine, estás ahí conectada. No sé si tenés cámara o sin cámara para hacer una pregunta. ¿Puedes prender la cámara? Porque estaba con el celular, con computadora, iba a ver si se pasaba un celular para tener cámara.
Hola, hola.
Voy a poner los auriculares. Hola. Geraldine, ¿me escuchás? Si no hace la pregunta, si no hace la pregunta, solamente sin cámara. Pero rápidamente, porque vuela el tiempo. ¿Me escuchás? ¿O estás con mala señal?
Sí, 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 me escucho.
Bueno, y a ver, rápidamente presentate y hacerle la pregunta a Gustavo Linares.
Buenas, yo soy Geraldine Baez, soy de Buenos Aires y me gustaría saber, porque yo estoy estudiando ciberseguridad, este es mi segundo año también, así que quería saber cuáles son los casos más peligrosos que tú hayas presenciado o resuelto. Aparte de que mencionaste lo de la resiliencia, está bueno, pero también sé que puedes defenderte, o sé que en algún momento la persona que ataca también puede estar vulnerabilizada por el que recibe el ataque. Por el tema de las tres. ¿Eso es verdad?
No escuché la última parte.
Repetí la última parte.
Que en el tema de que el atacante en un momento puede ser vulnerabilizable, o sea, que puede estar vulnerable. ¿Es verdad?
Sí.
Por el tema de las IPs.
Sí, sí. A ver.
¿Qué se hace con eso?
A ver, si me voy a sacar eso.
Sí, está acá.
A ver, igual quiero decirte algo. El primer consejo que te daría es que estás a tiempo de cambiar de profesión. Es una profesión muy poco grata. No, es mentira. Necesitamos gente que quiera hacer ciber. Si me estás hablando, voy a matar. Bueno. A ver. Son muchas las preguntas que hiciste, pero te voy a resumir. No hay ningún caso ni peor ni mejor. Todos los casos terminan siendo difíciles en incidentes. El tema es esto que vos hablabas de si el atacante es vulnerado o no es vulnerado. La vulnerabilidad existe en todos lados. El tema es cuánto vos querés aprovechar o no esa vulnerabilidad. Y uno de los problemas y una de las cosas... Te voy a contar una historia, ya que me pediste algo... Lo voy a decir rápido, no tengas problema. Nosotros, para prepararnos para los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018, trabajamos en conjunto con el Comité Olímpico Internacional y nos pidieron que vayamos a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro para poder ver cómo se hacía la formación y empezar a trabajar en conjunto para uno ir también aprendiendo cómo es el manejo de los Juegos Olímpicos, que es bastante complejo. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro tuvieron un ataque muy grande en el momento de la inauguración. De hecho, tuvieron que retrasar la inauguración porque no podían transmitir del ataque que estaban sufriendo. Un ataque... Fue el más grande en ese momento de lo que se llama denegación de servicios. Cuando empezamos a hacer, empiezan a hacer ellos y nosotros colaboramos porque estábamos trabajando en eso, cuando empezamos a hacer la investigación, el ataque vino de los televisores. ¿Sí? Los Smart TV que tenía todo Brasil, que obviamente cuando se genera y se gesta el ataque, no es en el mismo día, sino que lo venían preparando desde hacía meses y vieron un vector de ataque muy probable, que era que en ese momento todo el mundo iba a estar mirando la televisión la inauguración de los Juegos Olímpicos. Entonces pusieron un malware dentro de ese Smart TV y en el momento adecuado, que era el momento que abría la inauguración de los Juegos Olímpicos, todos hicieron de ese malware, hizo búsqueda, o sea, lo que hicieron es atacan la denegación de servicios, es que haces algo legal, pero lo haces tantas veces, todos juntos, que no permitís que te respondan. Es como una autopista. Digo, ¿es legal que haya 10 autos en una autopista? Sí. ¿Es legal que vayan 100.000? Sí, pero no entran. Bueno, esto es lo mismo. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno empieza a hacer una investigación de cómo fue el incidente, que eso... se encuentra con que muchas veces el que atacó no es el atacante, sino que es una víctima. Por ejemplo, en este caso, no eran atacantes todas las familias que querían ver los Juegos Olímpicos. Claro. Solamente tenían un televisor que no estaba bien protegido. Y ese televisor fue el que atacó. Ahora, si tenés que agarrar con la policía e ir a buscar a todos los televisores de la familia, está en problema. Digo, ese no es... El atacante. El atacante es otro. Entonces, a veces pasan esas cosas. Que uno termina siendo un atacante sin querer ser atacante.
Totalmente. Bueno, está pasando el tiempo muy rápido. Te vamos a tener que volver a invitar, Gustavo. No sé si tenés ganas de volver a estar acá acosado con tantas preguntas. Pero bueno, estoy acá con Macarena, que estuvimos realmente participando, que... de esta oportunidad del Cyber City, que están todos invitados, ya están todos intimados para el año que viene, a participar. Y bueno, la verdad que es una alegría estar allí. Sé que lo abrió Clara Muncio como vicejefa de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, que estuvo Sofía Torroba como subsecretaria de discapacidad del gobierno de Ciudad de Buenos Aires presente, y muchas autoridades, porque tiene que ver con la inclusión digital, que esto después lo mencionas. Pero bueno, acá también está Macarena, que nos está ayudando en la parte de recursos humanos de Jóvenes en Acción, está colaborando con varias acciones, así que la invité para que vaya a Cyber City. ¿Y cómo te pareció la experiencia, Maca?
Bueno, la verdad fue una experiencia muy linda. O sea, también quería que nos contaras vos, que le contaras a los chicos y los invitaras para el próximo año, porque bueno, fue un evento donde había mucha participación, muchas personas y muchas, digamos, de dentro del rubro, y contaron, bueno, cuáles son las tendencias, dieron consejos, un poco de las consultas que hacían los chicos. Así que quería que nos contaras un poco esto y, bueno, también todo lo que se dio, ¿no?
Bueno, Cyber City nace, arrancó en el año 2018, generamos el primer evento de ciberseguridad ciudadana, es el concepto como lo arrancamos. Fueron pocas personas, el primero fueron 200 personas, una cosa así.
Sí, porque había un montón.
Era, sí, lo que pasa es que era un modelo diferente, era todo el día, nos dimos cuenta que es un problema, creo que la otra vez lo comentaba, uno desde cuando te invitan a un evento, desde el lado empresarial, desde lo corporativo, vos vas al evento como representante de esa corporación. Entonces es fácil, vos, sí, me voy todo el día porque voy a un evento particularmente y me invitan a participar. Cuando el evento es personal, la persona que va es un vecino que tiene ganas de interiorizarse en ciberseguridad, no podés ir todo el día. Entonces decidimos cambiar el modelo e ir a la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, a arrancar. Y fue un gran éxito el año pasado y este año fue mucho más grande. Digo, cambiamos varias cosas que uno creyó que había que cambiar y estuvo bueno. El modelo, el evento en sí tenía una parte de exposición donde la gente podía ir y ver especialistas o empresas o ONGs que daban servicios o que pueden contarles algo de lo que es ciberseguridad, más todo el área de gobierno, estaba la policía, estaba LOTVA, estaba, no sé si estaba BA Gaming, estaba Más Simple, digo, sí, cosas
había,
que...
Sí, había varias.
Y estábamos nosotros.
Y también estaban los de discapacidad también, que estuvo muy
y
bueno.
Y estaban ONG de discapacidad.
Exacto.
Estaba Rojo Inclusivo.
Exacto. No, estuvimos.
Para el que hacía de
estuvimos presentes con ellos, sí, charlando. No,
la verdad, estuvo muy bueno.
Y llevamos la Copa Libertadores.
Sí.
Y llevamos la Copa Libertadores, muy buena. Bueno, no, al margen de eso. Y es en esa expo, digo, uno podía interactuar, e incluso un poco más lúdico, había juegos, había sala de escapes,
había robots.
Hay un robot que en un momento lo tiraron y se cayó, sí. Y lo tuvieron que reanimar porque se paraba y se volvía a caer. Pero
daba pochoclos, pochoclos también el robot.
Había,
¿no?,
maquinitas para sacar los muñequitos, sí, que son los muñequitos de BAX.
Exacto, sí, sí.
Y también había una partecita donde podías dar, había charlas más chiquititas, sí, en
talleres,
ese lugar.
Uh-huh.
Y después, no, en ese nada, en el mismo, en la parte de los stands.
Ah, había, es verdad, en un costado, sí, es verdad. Costado. Sí, sí, es verdad.
Y bueno, ya había universidades y todo. En el otro lado, en el otro salón, están los paneles principales, donde se habló, hubo un panel de IA. De IA es, conceptualmente es, bueno, cómo nos cuidamos con la IA y cómo cuidamos de la IA.
Exacto.
Ambas cosas, el foco era ese. Hubo paneles de lo que tenía que ver con temas legales y de defensa. Uh-huh. Ahí participó gente de Interpol, de la Policía de la Ciudad,
sí,
de la OEA, ¿no?
Sí,
y del equipo del CER Nacional, del CECER Nacional.
Uh-huh.
Hubo un panel propio de lo que tenía que ver con discapacidad.
Exacto.
Y uno que tenía que ver con adultos mayores también.
Uh-huh.
Y atrás de eso hicimos talleres que eran dinámicos, que los daban distintos especialistas con distintas temáticas y que la gente aprendía, teníamos máquinas ahí para que la gente vaya entendiendo cuáles son los conceptos de, por ejemplo, no sé, un taller que me acuerdo es cómo distinguir un phishing, ¿eh? Cómo distinguir un correo falso que te va a generar una estafa.
Exacto.
Entonces, estaba bueno y digo, no, eran lugares limitados, había que anotarse, mira, quiero ir a anotarse o estar ahí presente, y si había lugar te sentabas, pero De repente fue como una invasión y la gente se sentaba en el piso.
Nosotros quisimos ver alguno y la verdad que era como que veíamos que estaban, digo, no podemos entrar, bueno, demos el espacio por ahí a jóvenes que realmente
sí, sí,
pero fue como un boom, por eso digo, contanos porque la verdad fue muy interesante.
Tengo un montón de fotos, yo en los talleres sí. veía un poco, yo estuve medio yendo y viniendo para un lado para el otro.
Sí, no sé. Muy lindo.
Sí, sí, hoy mostraba uno de los chicos, me dice, di 49.000 pasos.
Dijo. ¡Wow! Y sí, tanto bueno, ir y venir, okay. Tal cual, pero muy lindo, gracias.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, como decimos, te vamos a tener que volver a invitar, porque quedaron muchas preguntas, muchos jóvenes que hoy no podían por distintos motivos y me dijeron, pero yo quiero volver, así que volví a invitar. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo te sentiste acá con tantos jóvenes? No sé si es la primera vez que te hacen una entrevista en una radio, tantos jóvenes al mismo tiempo.
Sí, jóvenes, sí.
¿Pero no, al mismo tiempo en una radio?
No, nunca estuve. Siempre nunca estuve en un programa así donde haya participantes. Ah, divino. Además, gente que la verdad es gente muy linda. Muy respetuoso. Me encantó.
Bueno, valió la pena. Bueno, este programa va a estar subido a la página de Instagram de jóvenes.enacción y también a la página nueva de Jóvenes en Acción. Le vamos a pedir a Flor que lo suba, nuestra licenciada en informática. Así están los videos y el programa entero va a estar subido mañana en YouTube. Completo para los que no pudieron estar presentes. Así que bueno, vale la pena. Bueno, nos estamos yendo, ¿no? Muchísimas gracias. Con un aplauso terminamos el programa. Muchas gracias, Jonas.